Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Muy buenas tardes, muy buenas noches para todos los oyentes o toda la audiencia que se encuentra aquí en este día tan especial, tan magnífico, porque el día que empezamos a adquirir nuestro conocimiento, que es un conocimiento estelar, nosotros empezamos a hacer los cambios en nuestra vida. Y también a toda esta audiencia que se conecta a programa de Supervivencia Eterna, programa dirigido por Gabriel Mauricio Cardona, conocido como El Niño Nuevo. Hoy vamos a darle también un saludo muy especial a todo ese equipo técnico y a todo el soporte que también está detrás de cámara y hace que este programa y todo este conocimiento salga a la luz y se pueda seguir difundiendo. Saludos a Neri, a Mauro, a Ramón, a Gabriel también, a Berito y toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. En este día también con mi compañera Kareli Pérez estaremos con la continuación del Evangelio de Pablo, donde nosotros estábamos viendo unos temas anteriores. Hoy vamos a continuar con él. Bienvenida, Kareli.
Hola, buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los oyentes de Supervivencia Eterna. Un fuerte saludo desde acá, desde Argentina, para todos ustedes y bueno, a todo el equipo de Niño Nuevo, a Gabriel Cardona, y sobre todo muy agradecida con Radio Mantra por esta oportunidad que nos da para que bueno, lleguemos a todos sus hogares, donde quiera que ustedes se encuentren.
Bueno, entonces, en el día hoy, este servidor también de ustedes, José Ricardo Suárez, desde Colombia también, y transmitiendo, vamos a dar inicio a la lectura el día de hoy, que es la carta, perdón, epístola número 14, donde ahora nos indica lo siguiente, y dice así: por tanto, hermanos, si hacemos la voluntad de Dios, nuestro Padre, seremos de la primera iglesia, que es espiritual, que fue creada antes que el sol y la luna. Pero si hacemos la voluntad del Señor, seremos como la Escritura que dice: mi casa ha sido hecha cueva de ladrones. Por tanto, prefiramos ser de la iglesia de la vida para que seamos salvados. Y no creo que ignoréis que la iglesia viva es el cuerpo de Cristo, porque la Escritura lo dice: Dios hizo al hombre varón y hembra. El varón es Cristo y la hembra es la iglesia. Y los libros y los apóstoles declaran de modo inequívoco que la iglesia no solo existe ahora por primera vez, sino que ha sido desde el principio porque era espiritual. Con lo cual nos mostró que si alguno de nosotros la guarda en la carne y no la contamina, la recibirá de nuevo en el Espíritu Santo, porque esta carne es la contrapartida y copia del Espíritu. Ningún hombre que haya contaminado la copia, pues, recibirá el original como porción suya. Esto es, pues, lo que él quiere decir, hermanos: guardad la carne para que podáis participar del Espíritu. Pero si decimos que la carne es la iglesia y el Espíritu es Cristo, entonces el que haya obrado de modo inexcusable con la carne ha obrado de modo inexcusable con la iglesia. Este pues no participará del Espíritu, que es Cristo. Tan excelente es la vida y la inmortalidad que esta carne puede recibir como su porción si el Espíritu Santo va unido a ella. Nadie puede declarar o decir las cosas que el Señor tiene preparada para sus elegidos. Bueno, mis hermanos, entonces aquí vemos en estas palabras donde claramente nos quieren decir que todo lo que nosotros realmente somos y contenemos es nuestro espíritu. Que ese espíritu no es la carne que palpamos, es algo que viene mucho más allá, que tenemos que comprender que antes que la carne, todo ha sido espíritu, y ese espíritu proviene desde lo más infinito de la creación, de allá, donde hay una luz, digamos aquí así, como la que se ve en el fondo, que es la luz que se va transmitiendo por medio de vibraciones, y esas vibraciones van resonando en el corazón, que también contiene ese espíritu del Padre dentro de nosotros. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer ese trabajo de espíritu y trabajar por el espíritu, más no por la carne, es cuando nosotros empezamos a comprender que el trabajo que vamos haciendo, como nos dicen acá, que inclusive si no contaminamos este cuerpo, esta carne, vamos a ser, digamos, salvos, pero salvos no bajo un conducto de querer ir a un cielo o no ir a un infierno. Es distinta la relación porque lo que se va a salvar es el espíritu. El espíritu es quien anima al cuerpo para hacer tantas cosas que nosotros día a día hacemos. Y lo que nosotros realmente, espiritualmente, debemos hacer son las obras del bien, el servir, el amar, el darnos a los otros para así poder hacer que todo esto vaya fluyendo y vaya cambiando. Hoy en día nosotros, ¿por qué realizamos estos tipos de programas radiales en los cuales transmitimos la información? Porque al recibir esa fuerza que nosotros necesitamos espiritual, nosotros la vamos entregando a medida que vamos aprendiendo y comprendiendo qué es lo que nosotros debemos de empezar a hacer. Entonces, Pablo nos dice que si guardamos nuestro espíritu, obviamente vamos a obrar también con este cuerpo carne. Entonces, nosotros vamos a hacer un trabajo mancomunado para que podamos, como somos espiritualmente, también hagamos las obras por fuera, no simplemente sean de palabra, que salgan nada más de la boca y ya, sino que también lo que vamos haciendo por nuestra mano, tendiéndole la mano, también ayudándolo cuando se equivoca, perdonando cuando también sucede lo mismo. Entonces nosotros tenemos que empezar a hacer todo ese trabajo dentro de nosotros y hacia afuera. Kareli, ¿qué nos puedes compartir tú el día de hoy con lo aprendido?
Así es, Ricardo. Y qué tan importante es esta enseñanza de Pablo de Tarso, que en aquel momento se dedicó tanto a entregar y a llevar por muchos sitios la enseñanza del Cristo, a mostrarla y a enseñarla, y la mostró también en su propia obra, en sus palabras y todas las enseñanzas que dejó. Y ahorita todavía está Pablo con esa fuerza entregando para que el hombre de la tierra vuelva otra vez a su origen. Entonces, aquí como en ese texto que tú leíste, como podemos apreciar, habla de la iglesia. Y mientras tú estabas hablando y leyendo el texto, yo reflexionaba, ¿no? Y decía, bueno, ¿cuántas personas creen que hacen la voluntad de Dios porque van a una iglesia de piedra, una iglesia hecha por manos humanas, y creen que por ir a la iglesia ya están haciendo la voluntad del Padre Eterno? Y ese es el llamado que nos hace Pablo de Tarso, que nosotros reconozcamos y aprendamos de que la verdadera iglesia está en nuestro espíritu, pero no en cualquier espíritu, no en cualquier espíritu que está en el mundo, sino aquel espíritu que, como dice ahí, hace la voluntad del Padre, o sea, el espíritu que busca purificarse cuando uno mismo comienza a través de esa redención, de ese arrepentimiento, de perdonarse incluso uno mismo por estar tanto tiempo engañado, entonces comienza a hacer un trabajo interior para poder contener esa fuerza del Cristo, o sea, que nuestro espíritu es el templo del Padre Eterno y que hay que saber que ese espíritu no son, o sea, que nuestro espíritu no son cualquier espíritu, sino que son, como tú decías, que vienen desde antes de la existencia de los universos, antes de los planetas, o sea, tiene una preexistencia. Entonces, vemos allí cómo Él nos lleva a través de sus enseñanzas al encuentro de nuevo con el Cristo y nos enseña de que el Cristo es espiritual y que el Cristo es la vida. Entonces, que nosotros tenemos que hacer ese trabajo en nuestro espíritu para que podamos hacer lo que hizo Jesús cuando nos enseñó, cuando estuvo aquí, lo que él mostró en su vida y en su enseñanza, en su obra, que fue la resurrección. Y es lo que nosotros tenemos que retomar ahorita, cómo podemos resucitar. Y Pablo nos exhorta y nos invita a que nosotros volvamos a encaminarnos en las leyes eternas para que nosotros podamos contener toda esa fuerza del Cristo en nuestro interior.
Así es,
Y
Karel, y recordando también una parte donde decía que la parte de la primera iglesia, que esta no se formó, digamos, cuando el Cristo bajó a la tierra y nombró, digamos, a Pedro como su pilar, sino que es que esa iglesia es ese espíritu que contenemos dentro de nosotros, que tiene como pilar también. Los logosoles, donde empezamos a hablar por Éfeso, que esa es la primera piedra donde se fundamenta la creación, digamos, o el trabajo de espíritu por donde nosotros debemos de iniciar. Entonces, es recordar de que esa iglesia no solamente fue fundamentada en ese momento, sino desde el principio de la creación, desde que fuimos espíritus. Entonces, esa es la parte que hay que comprender para poder saber de que no es, como ahorita tú decías, un templo hecho por manos humanas, una pared, una roca, el muro de los lamentos o tantas cosas que las religiones han implantado para adoctrinar personas y creencias. Entonces es toda la parte del espíritu la cual es la que hoy en día tenemos que hacer nuestro trabajo. Kareli.
sí, así es. Y es que es muy importante porque nombrabas tú el espíritu y el logosol de Éfeso, que es la base del espíritu, que está a nivel, digamos, de todo lo que es la parte de los órganos sexuales del hombre y de la mujer. Y entonces es tan importante que comprendamos que tenemos que cuidar nuestro cuerpo para que, como vehículo del espíritu, podamos nosotros a través del cuerpo alimentar nuestro espíritu con las cosas que son reales y verdaderas, pero además encaminados en las leyes eternas. Y entonces Pablo nos invita a que nosotros dejemos esos deseos engañosos hacia la carne. ¿Por qué? Porque aquí nosotros nos han, digamos que, inducido en este sistema, en este mundo, a que solo utilicemos el cuerpo desconociendo totalmente el espíritu, o sea, alimentando solamente el cuerpo a través de la materia, a través de deseos engañosos, de pasiones y de todo ese tipo de cosas. Y él nos exhorta, nos invita a que nosotros entonces veamos que el espíritu es el contenedor del cuerpo, es el vehículo por el cual nosotros, o el espíritu se conecta a este mundo, por la cual entonces nosotros tenemos que cuidar de él y darle el uso adecuado por el cual se nos entregó para poder estar en esta. Ricardo.
Bueno, también entonces aquí vamos a ver otra parte cuando nos hablan sobre el cuerpo de Cristo, que fue cuando nos hablaban que no lo podíamos ignorar, porque es que el cuerpo de Cristo es una fuerza con la cual Jesús obraba todo el tiempo. Por eso él era un ser Pues no tengo palabras como para describirlo porque él todo lo hacía en verdad. Cuando hablaba, hablaba en verdad. Cuando él también hablaba, la gente le creía. La gente confiaba en él. Todo lo que hacía ya era perfecto. Entonces, cuando vemos el cuerpo del Cristo, que es independiente del cuerpo de Jesús, que ya uniéndolos sería una perfección, tanto carne como espíritu, obrando por sí mismo, y son todo ese trabajo que anteriormente yo hablaba que tenemos que hacer. Cuando hablo y actúo, la gente va a ver ese cambio y va a decir, ah, sí, así es el camino. Y obviamente, con todo lo que tenemos que hacer en este largo camino, lo que nosotros tenemos que irnos perfeccionando con el tiempo, con el aprendizaje, con el decir, con el orar. Entonces, ahí está la unidad que tenemos que hacer entre cuerpo y espíritu para poder lograr esa perfección y llegar a esa luz de la cual nosotros provenimos, porque así como es allá, la recibimos acá. También llega acá y así es la comunicación. Entonces, es importante que nosotros tengamos muy claro todo esto que Pablo nos indica, porque conociendo la historia de él, sabíamos que él anteriormente perseguía a los cristianos. ¿Y cuántos mató, digamos, en nombre de otra cosa? Porque estaba, digamos, desdibujado y no creía en lo que eran las palabras. Porque en el momento que él comprende eso, él inclusive narra que sintió dolores de parto en el momento que descubrió esa verdad que había dentro de él, y esa verdad era esa fuerza crística que él contenía también, ese espíritu por el cual él también había sido formado, que claro, se equivocó, erró, hizo muchas cosas que no fueron, pero enderezó, se arrepintió y siguió su camino, pero en ese caminar fue llevando a los otros para que también, y fue dejando estas enseñanzas que inclusive por eso no son tan abiertas, no son tan públicas, porque no interesan que la gente descubra lo que en realidad somos, porque no somos esto que vemos aquí, lo contenemos es por dentro. Entonces, son las enseñanzas que Pablo en carne propia, pudiéndolo así decir, sufrió, padeció, para podernos también entregarlo. Y de igual forma también así fue Jesús el Cristo, cuánto también padeció él con todas las persecuciones y todo, cuando fue crucificado, cómo fue juzgado también por los judíos y todo esto. Entonces, ahí es donde nosotros decimos que hay un tiempo donde todos nosotros tenemos que buscar el camino, la luz de la cual provenimos. Carelia, adelante.
Así es, Ricardo. Por eso es que Pablo de Tarso ha marcado tanto con tanto ahínco ese llamado que él nos hace a que nosotros tenemos que purificarnos en nuestro espíritu, porque nosotros somos llamados a tener la medida o a dar una medida de la plenitud, de contener en plenitud el Cristo en nuestro espíritu. Por eso que él dejó tantas enseñanzas escritas y así como esta que nosotros estamos ahorita entregando, que tiene que ver de las revelaciones de Pablo, ¿sí? Se llama las revelaciones de Pablo, o es una homilía o un texto apócrifo, que también puede ser el Apocalipsis de Pablo, o sea, es conocido por varios nombres, y que son enseñanzas que él deja, pero siempre llamando y en todo momento llamándonos a que nosotros tenemos que encaminarnos de nuevo en las leyes eternas. ¿Y por qué? Porque en este mundo el hombre, lo que ha convertido, digamos, el templo del Padre Eterno, es en cueva de ladrones, es haciendo cualquier cantidad de cosas y de acciones con nuestro espíritu que no son de la luz, digamos, porque lo que hemos estado haciendo es reproduciendo lo que en este mundo nos han hecho reproducir, que son cosas engañosas. Usando cada uno de nuestros de nuestros logosoles que conforman nuestro espíritu de una manera totalmente indebida. Entonces a eso somos llamados y a eso es lo que Él con tanto amor, Él nos ha llamado para que nos siga llamando, para que nosotros volvamos a retomar en este momento el camino debido. ¿Por qué? Porque estamos en este planeta en un cierre de un segundo día de creación, vamos al tercer día de creación. Entonces todo aquel espíritu, y esto no tiene que ver con religión, no tiene nada que ver con lo que muestran en el mundo, pero es que la profecía es algo tan exacto y que fueron dejadas durante tanto tiempo, un legado espiritual con el que nosotros contamos, nos dice claramente y nos enseña de que vamos a un tercer día de creación y que nada de lo que tenga oscuridad va a pasar a ese tercer día de creación. Entonces seguimos ahorita estudiando las enseñanzas de Pablo, que nos indica y nos señala el camino de qué es lo que nosotros tenemos que hacer para nosotros poder retomar ese camino. Entonces, bueno, Ricardo, si vas a decir algo más o seguimos con el siguiente párrafo.
Sí, quería decir algo que cuando hablabas de las profecías, también hay algo que es una promesa. Son promesas que si el Cristo hizo en su momento, no son en vano y ha pasado mucho tiempo desde que fueron dichas esas palabras, pero ahora con las profecías vamos viendo el marcar de los tiempos y vamos viendo que la promesa también en algún momento ha de cumplirse. Y esa promesa se hace es cuando Él nos hace un llamado a entregar también la verdad que Él durante mucho tiempo vino. Hoy en día se habla de la segunda venida del Cristo, de la acción de los días. Pero muchos lo ven como nuevamente como una salvación para este mundo que en este momento está en una decadencia, porque hoy en día vemos más corrupción, más odio, menos amor por nuestro hermano, vemos prostitución, vemos drogadicción, vemos que este mundo, si anteriormente estaba mal, yo ahora lo veo peor, porque el futuro para nuestros chicos, digo para mi hijo, para tu hijo, para tus hijos y todos los que estamos aquí reunidos, vemos que esto cada día es peor, menos llevadero. Inclusive las economías hoy en día nos empiezan a apretar más a todos estos países porque no solamente pasan Latinoamérica o Suramérica, porque ya lo vemos en Oriente, en Occidente, en el Norte, que también todas las economías están colapsando. Entonces vemos que esto va en una decadencia total, donde la promesa es escuchar quien lleva esta voz de aliento en estos tiempos finales, porque ya cuando la gente esté preparada, es que Él va a venir acá. Él no va a venir hasta que aquí no haya un cambio de tanto espíritu, porque las personas pueden decir buscar humildad o algo, pero eso no es vivir en austeridad o vivir en la pobreza, como muchos lo han pensado. Es hacer nuestro cambio, que es el trabajo de cada uno. Porque yo no puedo hacer tu trabajo, Karel. No puedo hacer el trabajo de mi hermano de lado, o el de mi esposa, o el de mi niña, no. Tengo que hacer es mi trabajo para poder dar ese cambio y ese vuelco para cumplir esa promesa, la cual él nos decía, que inclusive a veces decimos, pero ¿y cómo lo voy a hacer? Y él nos lo decía, no te preocupéis de qué vas a decir o de qué vas a hablar, porque mi espíritu, mi santo espíritu, va a estar dando la voz que necesita la gente en ese momento. Entonces son promesas que él hace, que en este momento se empiezan o empiezan a dar cumplimiento con las profecías. ¿Por qué? Porque nos estamos levantando espiritualmente. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Adelante, Kareli.
Así es. Voy a leer entonces otro párrafo para que sigamos hablando sobre esta enseñanza, este llamado que nos hace Pablo de Tarso. Dice: arrepintámonos, pues, de todo corazón, para que ninguno de nosotros perezca por el camino. Porque si hemos recibido mandamientos de que debemos también ocuparnos de esto, apartar a los hombres de sus ídolos e instruirlos. ¿Cuánto peor es que un alma que ya conoce a Dios perezca? Por tanto, ayudémonos los unos a los otros, de modo que podamos guiar al débil hacia arriba, como abrazando lo que es bueno, a fin de que todos podamos ser salvados, y convirtámonos y amonestémonos unos a otros, y no intentemos prestar atención y creer solo ahora cuando nos está amonestando los presbíteros, sino que también cuando hayamos partido para casa. Recordemos los mandamientos del Señor y no permitamos ser arrastrados por otro camino de nuestros deseos mundanos. Asimismo, vengamos aquí con más frecuencia y esforcémonos en progresar en los mandamientos del Señor, para que unánimes podamos ser reunidos para vida, porque el Señor ha dicho: vengo para congregar a todas las naciones, tribus y lenguas. Al decir esto, habla del día de su aparición, cuando vendrá a redimirnos a cada uno según sus obras. Entonces, como vemos, tenemos que llegar a un arrepentimiento verdadero, pero no solo de palabras, porque esto no es igual a lo que muestran las religiones del mundo, que algunos se dan golpes de pecho, otros dicen, sí, yo me arrepiento de que hice tal cosa, pero cuando sale de esa iglesia de piedra, apenas sale, ya está criticando al que tenía al lado, por ejemplo, o sale a discutir con el que se le atravesó en el camino, si está manejando, si está caminando y alguien lo tropezó. O sea, es un arrepentimiento de verdad, de corazón, en tomar acciones y no volver a cometer errores. Es corregir la senda. Pero además de eso, es que tenemos que mostrarlo en obras. Que nuestra obra, que nuestras palabras, que nuestros pensamientos, nuestras acciones muestren que de verdad nosotros estamos corrigiendo esa senda y que estamos mostrando y trabajando para mostrar la verdadera esencia y la verdadera identidad, digamos, de donde nosotros venimos, que es de la luz, que es de un Padre eterno, que es perfecto. Y eso es lo que nos muestra Pablo y lo que él nos enseña, que nosotros entonces corrijamos esa senda. Y nos habla también de que a través de que cada uno de nosotros que reconoce esa verdad y que la van a, y que la van a estar que van a estar gestando en sí esa perfección, debe ayudar también a su hermano, porque ¿qué hago yo con conocer una verdad y guardármela para mí? Yo tengo que esparcirla, yo tengo que, si yo lo estoy trabajando en mí, aparte de mostrarlo, enseñárselo a otras personas para que también sepan qué es lo que, lo, cuál es el verdadero camino. O sea, como dice Pablo aquí, ayudémonos los unos a los otros, guiemos al débil a ir hacia arriba. Y este hacia arriba yo lo siento también como esos días de creación, que es un ascenso espiritual que nosotros tenemos que tener. Y que saber que nosotros solamente no somos esta carne estamos aquí, en este momento. Pero como dije un principio, el cuerpo es el vehículo del espíritu y el espíritu tiene que seguir en ascenso en los días de creación, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces no permitamos, como dice él, ser arrastrados por esos caminos engañosos. Y es que el mundo está hecho, el sistema está hecho para engañar al hombre, para tentarlo a través del dinero, de la materia, de cualquier cantidad de cosas que está afuera. Pero cuando nosotros conocemos cuál es la verdad, cuál es nuestra verdadera esencia, nuestro origen, de dónde nosotros venimos realmente, lo que nosotros hacemos cuando nosotros comenzamos a estudiar y a conocer la verdad y además hacerla viva, es desear estar en esa luz, desear estar en ese camino, ser perfectos cada día más, porque uno busca parecerse a su padre, que era lo que no hacíamos antes. Antes lo que hacíamos era parecernos a aquello que aparentaba ser nuestro padre, pero no lo era. Estábamos degradando a nuestro espíritu y por lo tanto a través del cuerpo dañar y matar a nuestro espíritu. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer ahora cada día es anhelar parecernos a la luz y a la perfección, a nuestro Padre, que es creador, que sus pensamientos son solamente de vida, de crear vida. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. y mostrar y reproducir también en nosotros. Mantener un pensamiento perfecto que es de vida. Y si yo mantengo un pensamiento perfecto que es de vida, entonces yo cuido al que está a mí al lado, cuido a los niños, cuido a la naturaleza, cuido a los ríos, no los contamino. O sea, ando en un camino que eso demuestra lo que es el amor, pero no el amor que conocemos aquí, sino ese amor que te dice que tú vienes de esa creación y que esa creación es parte de ti también. Porque todo lo que creó esto lo creó un Dios creador y es a lo que nosotros vamos a hacer, a llegar a ser creadores algún día. Entonces, todo eso que está allá afuera como natural, como verdadero, como una vida, la contengo yo también por dentro y que en un pensamiento perfecto mío, en un futuro también lo voy a hacer creación. Ricardo.
Así es, Kareli. Pues las palabras que tú dices ahí son muy alentadoras porque comprendiéndolas bien es donde nosotros, y analizándolo con la vida de Pablo, es donde nosotros debemos de empezar a guiar a nuestro hermano, al que está más débil, al que ha caído, o al que vemos sin esperanza, porque esos son los que en este momento necesitan de nosotros, necesitan la mayor fuerza. Nosotros debemos guiarlos. Y traigo a Pablo porque ahorita lo narré, y Pablo sintió mucho dolor con todo lo que hizo con tantos cristianos que en ese momento él les quitó la vida. Y él equivocadamente lo hizo. Entonces, ¿por qué debemos de guiar? Porque nosotros en este momento no hemos sido santos tampoco. Nosotros hemos hecho cosas indebidas, momentos en los cuales también hemos caído, pero nos hemos levantado nuevamente. Y en este momento es en el cual nosotros sí tenemos una fuerza y un conocimiento. Es donde nosotros debemos de empezar a guiar al débil, al que nos necesita. ¿Cómo? Con nuestras palabras. ¿Cómo? Con nuestros actos. ¿Cómo? Haciéndonos esta pregunta. Si alguna vez nosotros, así como Pedro, negamos al Cristo, en este momento lo negamos y nos podemos hacer la pregunta, no, yo no negaría al Cristo, pues ¿cómo? Si por él, respetando las creencias que las personas tienen en este momento, tengan sus religiones, lo que tengan, porque hay que respetar con cuál fuimos levantados nosotros. Entonces, no, pues yo cómo voy a negar al Cristo si yo rezo todos los días o yo oro o yo hago esto para que Él me escuche. Entonces, nosotros lo negamos en el momento en que no hacemos la obra que Él vino a enseñarnos. Porque si nosotros no hacemos lo que el Cristo hizo, es negar la existencia de Él. El negar el Espíritu, el cual nosotros contenemos desde la creación con la que Él fue formado y nosotros también. Porque Él también provino, inclusive en el parto de Él, narra la partera que lo que desprendía de María no era, digamos, algo así, sino que era una luz. Hoy en día, no sé si allá en Argentina o de donde nos estén escuchando, han llegado a escuchar de que cuando nace un bebé dice que dio a luz la madre. Aquí en Colombia sí, sí lo han dicho. Ah, ya la madre dio a luz, pero porque viene desde la narración de que el Cristo nació. Entonces, si él nació en una luz, obviamente ese cuerpo se transfiguró nuevamente y tomó forma de ser humano porque él no violenta las leyes de la creación. Él sabe cómo está todo hecho. Por eso también encarnó en un cuerpo de mujer para que él naciera, para no violentar las leyes de este planeta. Entonces, cuando empezamos a hacer la obra del Cristo, es seguirlo a él y es no negarlo. Ahorita tú también hablabas sobre la perfección del Padre y cuál es ese perfeccionamiento que nosotros tenemos que hacer. que es una exigencia muy, muy alta. Y si empezamos con la negación del Cristo, pues no vamos a ir allá, porque muy claro lo dijo Jesús, quien me sigue a mí, verá también la gloria de mi Padre. Y el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Pero no era por Jesús, porque les iba a decir, ay, no, yo te amo mucho, gracias Jesús, gracias esto, para que sea salvo. No, nadie, él nos mostró el camino. ¿Y cuál es el camino que debemos de tomar en este momento? Hay una ruta como para decir, no, pues yo entonces empiezo a caminar y me voy para allá. No, el camino es distinto. Entonces nosotros debemos de buscar lo de que es espiritual. No el espiritismo como mucha gente lo confunde, sino lo espiritual. ¿Para qué? Para que nosotros empezamos a hacer las obras que son. Mirar cómo lo hacía él, cómo vivía él. Obviamente estaba rodeado de sus discípulos, los cuales estaban llenos de muchas cosas, pero en su momento fueron aprendiendo e hicieron, así como Pablo también. Ahorita tú te hablas del arrepentimiento, claro. Nos tenemos que arrepentir de eso que hicimos. Y claro, y como tenemos conocimiento en la causa, podemos ayudar al otro a decirle, bueno, sí, dale, te equivocaste, pero, y no es como dicen por ahí, no es que el errar es de humanos, no, eso es un mentalismo que han impuesto en las personas. El errar es poder comprender de que de eso que hay allí, tengo que aprender para poder corregir o hacer lo que es debido. Entonces, ahí, en ese punto, es que nosotros tenemos que tener un equilibrio. De decir, esto es bueno, esto es malo, y seguir. Ah, claro, me llegó esto malo. Aprender de eso, porque es que eso no está hecho al azar o porque me tocó a mí. No, todo es para un aprendizaje. Entonces, si nosotros aprendemos en este momento, podemos guiar a ese hermano que también en ese momento pudo haber tenido el mismo error o equivocación que yo pude tener. ¿Por qué? Porque voy a tener conocimiento de causa para enderezarle el camino también a esa persona. Obviamente, si él quiere escuchar, si él quiere atender, si él abre también su corazón, porque no puede ser por una imposición. No, es que cambie porque es que usted no va a ser salvo. Es que aquí no estamos vendiendo una salvación. Aquí simplemente estamos dándole las claves y las pautas a las personas para que esto cambie. Que somos pocos, así igual nos llamó el Cristo, mi pequeña manada. Entonces, es tener eso, ah, es que son muy poquitos, es que no nos escuchan, es que no. Simplemente entreguemos, así como lo hacía el Cristo, él iba de pueblo en pueblo, de nación en nación, entregando el mensaje. ¿Quiénes le escucharon? Los que atendían su voz. Y él lo sabe, quien escucha mi voz, esas son mis ovejas. Carelli.
Así es, Ricardo. Y decías algo muy importante, estaba yo también reflexionando aquí sobre el camino, ¿no? Y es que Jesús decía, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, él mostraba, y como tú decías, esto no es algo como que una religión y tienes que hacer lo que yo diga porque aquí está esto escrito y es así, tal cual, ¿no? Sino que son obras de espíritu. Es como esas palabras que decía Pablo de Tarso, que teníamos que andar dignos de la vocación con la que nosotros fuimos llamados, con humildad y mansedumbre, ¿no? Entonces ese camino del camino, la verdad y la vida es comprendiendo que está dentro de mí y que yo tengo que entonces hacer el camino, lo tengo yo en mi interior, a través del trabajo de mi espíritu. Que la verdad la contengo yo por dentro, porque algo que las personas han ignorado es que el Padre Eterno, la conexión con Él y Él mismo lo contenemos por dentro, como el mismo Pablo decía, vosotros sois templo del Dios vivo, o sea, sois templo de Dios. Entonces, esa verdad la contenemos dentro de nosotros, porque lo que el hombre desconoce es que nosotros fuimos creados con toda la información de la creación, con toda la información de la vida dentro de nosotros, que la contenemos nosotros mismos. Por eso es que nos han buscado tanto o enseñado tanto que todo el tiempo estemos buscando afuera. Entonces, el camino, la verdad y la vida la contengo por dentro. Pero lo que tú decías era muy importante de poder mostrarle a otro. Y eso es la comprensión. La comprensión de cuando tú le enseñas a otro, pero a través de la obra de tu propio espíritu, de la propia obra del fruto de tu espíritu, porque tú estás mostrando a través de tu obra, de tus palabras y de tus hechos, que tú has aplicado digamos, lo que estamos estudiando, lo que estamos aprendiendo, que es la verdad. Y así a través de tu obra tú le puedes mostrar para que la persona pueda ver cuál es esa verdad. No es algo impuesto, como tú lo decías. Entonces, qué bonitas las enseñanzas de Pablo y este apocalipsis de Pablo, estas revelaciones de Pablo que estamos estudiando ahora porque nos hacen rememorar todas las enseñanzas, así como tú rememorabas ahorita todo lo que él sufrió y el dolor que pasó cuando se dio cuenta que él estaba tan equivocado e incluso eliminando vidas. Pero que cuando él se encontró en su interior con el Cristo y vio que cuál era realmente el camino, él comenzó a, digamos, mejorar o rectificar todo aquello que él había hecho mal y le dedicó la vida y todavía lo hace a enseñar y a mostrar esa verdad. Y es lo que él nos llama, nos invita a que nosotros primero despertemos a esta verdad. Segundo, la apliquemos, aprendamos de ella, apliquemos en nosotros y que a través de nuestra obra, como lo decía ahorita, nosotros lo mostremos. Entonces, qué bonitas estas enseñanzas y rememorar y lo que estamos haciendo aquí en Supervivencia Eterna, que nuestros hermanos comenzamos hace como tres programas atrás con esta revelación de Pablo, donde estamos entregando esta enseñanza tan hermosa que solamente con prestarle un poco de atención y leerla con calma y sentirla en el corazón, nos damos cuenta de cuán gran enseñanza hay en todas estas palabras de Ricardo.
Kareli, hay algo también muy, muy importante que fue la introducción, porque esa introducción nos hablaba sobre si hacemos la voluntad de Dios, porque es que hemos tomado esa voluntad como algo que simplemente lo decimos y lo narramos. Ah, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Cierto? Entonces, ese Señor, hágase tu voluntad. Señor, es que hágase su voluntad para que yo pueda conseguir ese carrito o esa casa o que sea tu voluntad, Señor, yo conseguir ese empleo, que es el que yo necesito, porque es que ese otro es muy malo. Yo necesito un mejor empleo porque yo necesito salir adelante y tener bienes y cosas. Entonces, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad que se está haciendo? ¿La que él quiere o la que yo le estoy, la que yo estoy pensando y deseando que se haga? Porque no es la voluntad de él. La voluntad de él es otra cosa, que nosotros reconozcamos al Padre de la creación como lo que es. Que hagamos las obras de él. Que esta humanidad sea distinta, porque hoy en día todo está tan al revés, está dando tantas vueltas y va a dar más este planeta. Pero es porque no lo reconocen a él y no se hace la voluntad del Padre. Porque si estuviéramos haciendo la voluntad del Padre, esto fuera distinto. Nosotros no estuviéramos haciendo tantas cosas tan descabelladas como las que hemos hecho hasta este tiempo. Ahora es que hemos empezado a cambiar y a pensar qué es la voluntad. Inclusive esa voluntad es la que a nosotros nos anima para algo. Ah, tengo voluntad de hoy levantarme a las 5, leer. O tengo la voluntad de mañana estar con la gente que de pronto lo necesita y una ayuda. Ah, bueno, voy a levantar mi voluntad para poder ayudar. O sea, es una voluntad muy distinta. Porque yo a veces he visto que la gente dice, no, es que yo no soy capaz de dejar El vicio de fumar. No, es que yo no tengo voluntad para dejar el licor, o no tengo voluntad para dejar videojuegos o cualquier vicio que haya, porque no solamente vicios son las drogas que se consumen. Vicios también es inclusive la gente que no puede parar de comer, eso es un vicio. La gente que de pronto también, otro vicio puedo decir que, es que yo no puedo parar de hacer ejercicio, eso es un vicio. Que le invierten más tiempo en cosas que no son que las que sí deberían de ser. Nosotros deberíamos dedicarle más tiempo al espíritu, de enseñar más del espíritu, de dar más del espíritu, que es lo que hoy en día en ninguna parte lo han enseñado. Ahorita apenas es que nosotros empezamos a hablar, digamos, con un poco de conocimiento y de aplicación a nuestras vidas, que eso es lo que podemos dar como fe y testimonio enseñado por Jesús el Cristo y también por sus seguidores o los apóstoles o todos aquellos que empezaron ese cristianismo en ese momento, que lo fundamentaron como una religión luego porque equivocaron y acomodaron para un bien, no sé común o de quién haya sido en ese momento, pero entonces toda esta gente empezó a seguir algo, claro, porque lo veían con las obras de él, pero todo eso lo han ido borrando, ensegueciendo la gente con cosas que no son, distrayéndolo con programas, con deportes, con mundiales, con conciertos, para que la gente pierda el tiempo constantemente y no tenga tiempo para el espíritu o explorar o escudriñar, para que la voluntad por la cual nosotros estamos aquí, porque no es que a él le haya dado la gana de ponernos aquí, no, por voluntad de él es que estamos en este planeta. ¿Para qué? Para aprender, para enseñar, para dar, para servir, para disfrutar, porque también nos dieron un bello planeta, porque donde vayamos vamos a encontrar cosas maravillosas, y que es lo más hermoso que nosotros podemos encontrar, no es una edificación. Son las montañas, son los ríos, son los cielos, son los atardeceres, son las estrellas. Que ante eso, ¿quién puede deslumbrarlo con un edificio, con un carro, con algo que es material y que se acaba ahí mismo? ¿Cuándo hemos visto que se acabe nuestro cielo? ¿O que los mares se estén acabando? Que se hayan contaminado, sí, pero eso sigue ahí. La vida, lo que es natural, lo que es real, permanece y prevalece siempre. Porque hacen caso a la luz de la cual provienen también. Ellos saben su esencia. Nosotros como seres inteligentes no sabemos ni quiénes somos ni de dónde venimos. Entonces, ¿cuál es la inteligencia que contenemos? Hasta, digamos, el animalito más insignificante sabe cuál es su esencia y sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces, nosotros somos los únicos que no sabemos a dónde vamos y teniendo tantas cosas que nos han enseñado, nos han guiado. Pero hoy en día, con este despertar, con estas palabras que nosotros les entregamos a todos ustedes, es que tenemos que ir empezando a hacer el cambio. Y no nos debe dar miedo, uy, pero ¿yo cómo hago? Pues aquí se puede sumar cualquier persona, ayudarnos con lo aprendido. Nuevamente, podemos ver personas, audiencia que ahorita nos escucha dando un programa. Ve, yo quiero hablar de esto, ve. Aprendí esto y lo enseño allá, o invito a otra persona a que escuche también, porque eso es empezar también a trabajar. Ay, yo no soy capaz de hablar. Ah, no, venga, venga, escuchémonos este programa. Venga, vamos a explorar. Ve, hablan de esto. Entonces, semana tras semana van yendo estos programas, no solamente estos programas, sino que también nos podemos ir uniendo por Facebook, por YouTube, con tanta información que se ha entregado durante este tiempo. No sé ya cuánto tiempo puede llevar, más de un año, 2 años, creería yo, el programa, para que la gente también en este momento empiece a escuchar, invitar a los otros para que digan, hey, venga, vamos a adquirir un poquito de conocimiento, hey, vamos a practicar esto, hey, qué rico, yo me quiero sumar, yo quiero unirme, para que todo esto empiece a dar y sea una revolución espiritual, que la gente en este momento es lo que necesita. Y también su corazón los llama, porque es que esto es un llamado. Esto es un llamado también que nos hacen. Y desde hace mucho tiempo nos lo han dicho, pero no hemos querido, porque hemos preferido lo material, lo mundano, a lo espiritual, porque es que lo de allá me puede dar satisfacción, gozo, pero aquí lo espiritual ni lo veo, yo no veo un espíritu, es difícil de verlo, pero si yo lo siento, es más distinto, porque si lo siento, empiezo a orar y empiezo a hacer. Karen.
Así es, Ricardo. Y bueno, esa voluntad de la que estabas hablando, ¿no? Qué bonito, porque qué bueno cuando se sabe que la voluntad es algo que yo tengo que accionar y que sale del corazón. Así como tú decías, pero ¿cómo lo hago? Bueno, tienes que sentirlo en el corazón y accionar esa voluntad. Y bueno, aprovechar de que estabas diciéndole ahorita a nuestros oyentes de que, bueno, ¿cómo hago? Invitándolos para que vean el programa. Vamos a darle nuestras redes sociales para que las tengan, que son las de Niño Nuevo, para las personas también que nos ven por primera vez aquí en Supervivencia Eterna, la de Niño Nuevo, la de Espiritualistas por la Verdad, la de Corazón Samaritano, la de Batir de Alas, la Conciencia del Sur y Corazón y Pincel. Todas estas redes están, digamos, todas estas páginas están en todas las redes, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Telegram, así que pueden encontrarnos por cualquiera de esas páginas y allí van a encontrar unos links también por el que se pueden inscribir para que puedan recibir más profundización de todos estos temas que se entregan aquí en Supervivencia Eterna. Entonces, bueno, cerrando un poquito porque ya lo que nos quedan son 2 minutos, agradecerte, Ricardo, por acompañarme en esta entrega y de verdad qué bonito rememorar toda esta enseñanza que es para nuestro espíritu y que bueno, Pablo nos trae para invitarnos de nuevo a que nosotros a través de la voluntad, como tú dices, que apliquemos, ejerzamos esa voluntad que salga de nuestro corazón al nosotros saber realmente quiénes somos, qué estamos haciendo aquí y para dónde tenemos que ir. Entonces nosotros empecemos o empezamos a caminar en las leyes eternas, leyes que antes eran desconocidas, pero que ahora poco a poco a través de nuestros programas nosotros vamos entregando y de nuestros estudios para que las personas sepan cuáles son las verdaderas leyes, porque no son las leyes del mundo, son las leyes de la creación, las leyes por las cuales se creó la vida, las leyes por las cuales hay un árbol, hay un pajarito, hay un río, hay un planeta, hay un universo, hay soles que dan vida y por la cual se creó el hombre para que la vida siga en expansión a través de la eternidad. Y como lo decía el documento más atrás, que Pablo lo estaba diciendo, que Dios creó al hombre varón y hembra. Entonces es tan importante saber eso, el por qué. ¿Cuál es la verdad de esa esencia, de esas dos fuerzas de él y ella, para que la vida siga en expansión en todos los universos, no solamente aquí en el planeta Tierra, que nos han hecho pensar que el planeta es solamente la Tierra y cuando vemos hacia arriba todas esas estrellas realmente son soles, muchísimos planetas y muchísimas humanidades. Así que hay mucho por aprender que nos habían ocultado y por eso los invitamos a que se unan a nuestras redes sociales y que se inscriban en los links para que puedan obtener más información sobre la verdad de quiénes somos y qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Así que bueno, de mi parte, gracias por estar allí, por escucharnos. Les envío un fuerte abrazo desde mi corazón a cada uno de ustedes y bueno, los dejo con Ricardo para que se despida.
En un agradecimiento total para todos ustedes desde mi corazón, estas palabras que, digamos, salen, pero es por el Espíritu del Dios viviente el que nos anima para poder continuar en este caminar y que Él nos preste la vida a todos a toda la audiencia, a todas las personas que este momento compartieron con nosotros, se pudieron llevar esta enseñanza para que también la repliquen con otros, invitarlos también para que dentro de 8 días también se conecten nuevamente para que sigamos esta secuencia de aprendizaje. Una feliz noche para todos ustedes. Padre Eterno los bendiga y muchas gracias a ti, Kareli, mi hermanita. Un abrazo desde la distancia. Te amo mucho y a todos ustedes también. Una feliz noche.
Chao, chao. Chao, mi hermano. También te amo. Abrazo.
Para ponerte en contacto o vincularte al plan de estudios en tu país, ve a www.niñonuevo.com/yo-soy-144000. Encuéntralo como Niño Nuevo en Facebook, Instagram, YouTube y Telegram. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.